Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Y además Egipto ha estado en las noticias recientemente porque se ha inaugurado allí una gigantesca iglesia que ha sido saludada por el Papa Francisco. Creo no equivocarme si me refiero al Cairo. Doña Rosa Pujol, buenos días.
Buenos días.
No sé si te suena esta noticia.
No me suena mucho. Yo las noticias que recibo son todas de hace 3.000 años.
Pues sí, me parece, ¿no? Creo no equivocarme, ahora lo comprobaré.
Es probable, hay una grandísima comunidad católica y
bueno, aparte, pero tú sabes los remisos coptos que son en, sí, en el mundo islámico a conceder nada que no sea estrictamente lo histórico. Sí. Y en ese sentido, pues es una novedad muy grande, ¿no? Vámonos a lo que es el mundo de la infancia, tanto que hemos hablado de juguetes en estos días y de niños y regalos en el antiguo Egipto.
Sí, en el antiguo Egipto también tenían juguetes, aunque realmente, pues claro, como hemos estado diciendo todo el tiempo, el clima de Egipto es muy benigno y es perfecto para actividades al aire libre. Por tanto, los niños egipcios desarrollaban una gran cantidad de juegos colectivos al aire libre. Es decir, jugaban al corro, se perseguían, se escondían, nadaban en los canales, hacían carreras, saltaban más lejos, más alto, a tirarse de las manos.
Sí, como hemos hecho todos en los pueblos mediterráneos, por lo menos nosotras en nuestra infancia. Porque ahora los pobres chicos ya están en el salón con la consola día y noche.
Efectivamente,
pero
incluso hay representaciones de niños jugando con una especie de punzón a hundirlo en la tierra húmeda del borde del Nilo y de los canales y tal. O sea, jugaban al clavo, aquel famoso que jugaban nuestros niños y nosotros, que ahora los niños de ahora no saben lo que es, claro.
Bueno, aparte que muchas de las cosas a las que jugábamos directamente se las prohibiría el Ministerio de Sanidad.
serían anatema. No, evidentemente para los juegos así de al aire libre no les hacía falta más que los pies, las manos y ganas de jugar y buen clima, y de eso tenían en abundancia. Pero, claro, como acabamos de pasar la fiesta tan bonita de Reyes, pues me ha parecido bonito hablar de juguetes, que ellos también tenían juguetes. Y bueno, si hacemos abstracción de los materiales y de la forma de fabricación, pues digamos que en esencia eran prácticamente los mismos.
Qué bonito esto.
El hecho de que los adultos egipcios pues tuvieran bastante tiempo libre, pues hacía que los padres o las familiares o los amigos o lo que fuera fabricaran estos juguetes para los niños. Parece ser que ellos encontraban gran placer en fabricar juguetes para los niños. Entonces eran unos juguetes más bien rudimentarios, en fin, un poco como la caja de cartón esa que siempre al niño le llama más la atención que lo que hay dentro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los niños con una pequeña cosa que tuviera leve parecido, pues con un barco, con una muñeca, con un animalito, con todo esto lo hacían pues en diversos materiales, lo hacían en arcilla, lo hacían en madera, de trapo, de fibras, de, en fin, piedra incluso. Efectivamente, había padres mucho más habilidosos, porque hay muñecas que realmente son sorprendentes. Les ponían incluso pelo.
¡Ey!
Sí, con fibras de papiro o de cualquier planta, cualquier fibra vegetal, se lo ponían en la cabeza. Eran unas muñecas que hoy en día están completamente despeluchadas, pero bueno, eran muñecas. Tenían pues forma de muñeca. Hablamos siempre de muñecas, que no se me ponga nadie de ninguna manera. Hablamos de muñecas porque casi todos los objetos muñeca que hemos encontrado eran femeninos. Aunque también había soldados, que a esos les llamaremos muñecos para...
¡Ay, también había soldaditos!
Sí, o sea, tenían
sus
pequeños clics también para jugar.
¿Pero eran más pequeños los soldaditos que las muñecas?
Por el estilo, es que había de todos los tamaños.
De
hay
todos
muñecas
los tamaños
grandes y muñecas pequeñas. Efectivamente, había también muñecos que los padres ya de estos, los virtuosos, los hacían articulados. O sea, los había rígidos y los había que podían mover brazos y piernas.
Pero seguro que lo hacían los carpinteros, Rosa.
También, seguro.
Más que la madre o el padre, seguro.
Seguro, pero bueno, pues el caso es que los niños contaban con... Hay multitud de objetos por todos los museos de animalitos que abren, o sea, gatos y hipopótamos y tal, que abren las fauces por un sistema de cuerdas.
O
no, hay un ratón que creo que tiene ruedecitas como para arrastrar. parar. Ya en época más tardía, pues había los típicos juegos de arrastre, o sea, caballitos con ruedas para que los niños arrastrasen. Incluso estaban muy bien montadas las ruedas en su espiga, dentro de la rueda, con su espiga y su tope, para que no se salieran del eje, ¿no? O sea, estaban muy bien hechos. Los muñecos estos articulados eran una maravilla. Desde luego, en el Museo Británico hay un hipopótamo que es una belleza.
¡Ay!
Pero el más sofisticado de todos los muñecos estos articulados que yo he visto es una plancha de madera que está en el Museo del Cairo, que es como una especie de teatrillo de guiñol, donde hay tres enanos así como desnuditos, así gorditos y tal, de marfil. Son tres enanos que están en una plancha rectangular, pero ellos están sobre una plataforma circular. Y por un complicado sistema de cuerdas, tirando de una o tirando de otra, estos enanitos giran y bailan. O sea, me parece...
O sea, como una caja de música,
exacto,
con una bailarina,
exacto,
encima.
Exacto, o sea, habían inventado un poquito la cuerda esta antigua, ¿no? Bueno...
Me ha llamado mucho la atención que has dicho que también había, para jugar a las cocinitas, pequeñas,
sí, había,
vajillas de arcilla.
Sí, pequeñas vajillas de arcilla. Y tenían entre los muñecos, claro, las muñecas generalmente representaban acciones que los niños veían cotidianamente, es decir, una mujer amasando pan, una mujer con su bebé, estas cosas, lo típico de siempre, vamos, no tenían nombre, ni cantaban, ni decían nada, pero eran muñecas a la postre, ¿no? Y el juego más espectacular, aunque creo que ya he hablado de él, pero bueno, lo recordamos porque verdaderamente es sorprendente. Solamente hay un ejemplar de ellos, ¿no? Es un juego que se encontró en la tumba de un niño. Le debía tener, por tanto, mucho mucho aprecio. Es un juego en mezcla de mini bolos, canicas, fútbol de chapas, como le queramos llamar. Se encontraron dispersos por el suelo un total de 9 piezas en forma de pequeña vasija, así como si fuera una lagrimita, pero con una parte plana. Es decir, se sujetaban de pie con el piquito para arriba. Y también encontraron 3 bolas perfectas, que parece ser que estaban ajustadas en peso a esas fichas. Y luego 3 barritas de piedra, 2 iguales, un poco más cortas, y una más larga. Los arqueólogos estaban a cuadros porque no sabían aquello que era. En principio pensaron que eran cuentas de collar, pero al no tener ninguna perforación las piezas, pues no sabían para qué era. Entonces decidieron ponerlo sobre una mesa a ver qué se les ocurría. Y efectivamente, estas 2 barritas más cortas se ponían a los lados, la barra larga se ponía sobre ellas y las fichas esas iban empujando
¡fútbol!
Las pelotitas hasta que la metían en la portería.
¡Ay, por favor!
Entonces, claro, el reto no eran en equipos de meter goles en una o en otra portería, el reto era meter la bola esa de piedra sin que tocase ninguna de las piezas, porque entonces se venía abajo. Entonces, el niño allí enterrado le debía tener muchísima aprecio a este juego, porque lo tenía completo. 3 fichas de cada color, unas eran en blanco, en alabastro, otras en piedra veteada de diferentes colores, o sea, eran para juegos de 3 fichas por jugador. Por eso
¡qué
9.
Bonito!
Es una monada. Verdaderamente solamente apareció este ejemplar, lo cual quiere decir que a lo mejor se trató de un padre súper habilidoso o un niño precursor, no sabemos.
No lo sé, ya lo dudo. Es que las cosas también se pierden, ¿no?
No sabemos. Desde luego, en cuanto a fútbol, nada parecido al fútbol actual, porque sí que han aparecido pelotas de trapo, de papiro, de fibras así apretadas, hechas una cosa redonda, pero no tenemos ninguna representación que nos haga pensar que le daban con el pie. Más bien se lo lanzaban con la mano, hacían malabarismos, etcétera.
Fíjate.
O sea, en cualquier caso, los niños siempre se han divertido con lo que tienen a mano. Oh. Hoy en día los niños prefieren juguetes mucho más complejos.
Bueno, prefieren, no lo sé.
Bueno, en cualquier caso está en nuestra mano enseñarles que se puede jugar muy bien y divertirse mucho sin enchufar
nada.
Sin nada. O sea,
y eran frecuentes las peonzas.
Bueno, sí, las peonzas, pero no eran peonzas de las de tipo de lanzar con una cuerda.
Ah, ¿no eran esas?
No, eran peonzas de lo que antes llamábamos pirindolas, que ahora le llaman spinners. O sea, tipo...
¿A que las agarras y les haces
exactamente,
girar?
Exactamente, que las haces girar. Las bailarinas esas que ponía antes, que tenían una leyenda en cada lado y que, bueno, que se jugaba con eso. Pues ellos hacían un disco de arcilla o lo que fuera, le ponían una espiga en el medio y lo hacían bailar. Entonces ese disco lo pintaban de colores en espirales o lunares o cuadros o lo que fuera, y al girar pues les parecía que era un efecto muy atractivo y me imagino que jugarían pues como todos con las pirindolas a ver cuál dura más.
Rosa Pujol, siempre tan interesante, demostrándonos que el tiempo pues no separa tanto a las culturas de hace 3.000 años de las actuales, francamente.
Hombre, hoy en día la verdad es que una tablet no tiene rival, porque ahora no le puedes decir a un niño que se ponga a jugar con una pirindola, porque no.
Pero, pues debiéramos.
Pero deberíamos tratar...
por lo menos evitarles los gadgets hasta los 12 años, sí. Por lo menos, según
deberíamos
dicen
los
pedagogos modernos.
De que aprenderan a jugar y ejercitaran la imaginación.
Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque ya está aquí nuestra Teresa Ecobo con la crítica de las películas bajo el brazo. Muy buenos días, feliz año.
Pues muchísimas gracias. Que tengáis un año lleno de la plenitud del amor del Señor, que eso es lo que yo le deseo a todo el mundo.
Madre mía, hija mía.
Que es
parece...
que la palabra feliz no me gusta. Cristina, yo lo explicaré
¿no te gusta?
Algún día. No.
Bueno, pues es un deseo de bien.
Ya lo
explicarás. Que hay muchas películas esta semana.
Efectivamente, porque ya comienza la temporada de premios. Esta noche se celebran los premios José María Forqué de los productores cinematográficos, con la que arrancan ya los premios de cine español. Dentro de nada conoceremos los nominados a los Oscar. La semana pasada se entregaron los Globos de Oro y claro, pues cuando ya llega esta temporada, pues comienzan los grandes estrenos, estrenan muchísimas películas y esta semana... tengo que decir que la mejor es española y además decirlo con mucho orgullo.
Qué bien.
Claro, claro que sí. Entre los estrenos de esta semana nos encontramos, por ejemplo, una película norteamericana que ha sido una de las grandes triunfadoras de los pasados Globos de Oro. Se titula En Estados Unidos Vice, tiene mucho más sentido. Aquí se titula El vicio del poder.
Pero, bueno, esta es la de Dick Cheney.
La de Dick Cheney, que tengo que decir que el título norteamericano, vice escrito, vice, hace un juego de palabras entre el vicio del poder, que es este el título español, y vice, que era el cargo de Dick Cheney en la época de George Bush. Esto, si fuese un periódico, no podemos considerar esta película como una noticia, como una cosa real sobre la figura de Dick Cheney. Tampoco lo podríamos considerar como una opinión sobre la figura de Dick Cheney. Yo creo que más bien es una caricatura del director Adam McKay, que fue el responsable de La Gran Apuesta, un gran guionista, es un muy buen director, pero claro, se le cuela a él todo lo que él opina sobre esta persona que todavía vive, que además tiene su familia, o sea, quiero decir que es como si yo hiciera una caricatura de él.
Sí, dicen que es acremente antirrepublicana, anticonservadora.
Pero vamos, o sea, es que...
O sea, un ejercicio progre, digamos.
Pero bueno, es que además, si te ves...
¿Tú vas al cine, Rosa Pujol?
A mí me gusta muchísimo el cine. Me gusta mucho el cine.
Yo tengo que decirte que la película es muy buena, es muy brillante, es muy entretenida, pero tengo que decir también que nadie puede tomarse esto como algo serio, porque yo creo que de ahí a la realidad habrá alguna cosa y después pues todo será un despropósito. Sin duda contamos con grandes actores, con grandes interpretaciones, entre las que, como no, destaca a Christian Bale, que yo creo que pesa 20 kilos, convertido en un Dick Cheney, que pesa como 400. Vamos, es que te oyes una entrevista de Dick Cheney en YouTube, en original, y lo que ha hecho este actor, o sea, es un prodigio. Así suena El vicio del poder.
Quiero que seas mi vicepresidente.
Podría encargarme de supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo.
Esta era la voz de Liz.
30 kilos creo que se ha puesto el actor.
Bueno, o sea, es que, o sea, una barbaridad. Es que lo de este actor no tiene nombre. Esta era la voz de la mujer, que es la mujer de Dick Cheney, que tiene un papel muy importante en la revisión de este personaje. Sigue siéndolo así. De hecho, los dos han escrito un libro que yo me empecé a leer, excepcional, sobre el tema de las bombas nucleares en Irán. Muy interesante los dos. A mí, yo desde luego, vuelvo a repetir que esto es una caricatura. Como comentaba antes y que ya comenté cuando estuve en el Festival de Cine de Sevilla, la película de la semana se titula Todos los Caminos. Es un documental que nos narra el viaje que realizó Dani Rovira junto con varios hombres más, entre ellos Paco, que es el padre, es un legionario, padre de una niña que sufre el síndrome de Rett. Es un viaje que realizan desde Andalucía hasta Roma, de ahí todos los caminos llevan a Roma, de ahí el título, porque el Papa Francisco recibía a este hombre y a su hija un poco para dar a conocer qué es este síndrome y demás. Lo que vamos a ver en la película es que ni nos lo esperamos, lo bonito que es, lo maravilloso, las cosas sorprendentes que le sucedieron en este viaje y sobre todo el descubrimiento no solo de estas, ni, este síndrome que afecta sobre todo a niñas, no a niños, y sobre todo la figura de Dani Rovira como una persona absolutamente normal que además ha dejado de lado todo lo que podía ser seguir presentando los Goya, pues deja de lado esto para crear una fundación junto con su pareja Clara Lago en la que empiezan pues a apoyar este tipo de iniciativas que, como él me confesaba, son los verdaderos héroes, ¿no? Decía Teresa, yo he dado vida a Super López en la pantalla, pero los verdaderos héroes son los que se merecen películas como esta. Así son, suena Todos los caminos.
Vamos a tardar 11 días, o sea que vamos a hacer una media de 150 kilómetros diarios.
La vida tiene mucho más sentido haciendo esto. Me siento mucho más necesario que no haciendo reír un teatro a 700 personas.
Bueno, decir que viajan en bicicleta.
Eso te iba a decir, porque 150 kilómetros diarios...
Viajan en bicicleta y Dani Rovira demuestra sin duda que es que está súper en forma, que él era profesor de educación física. Amigo. Él viene de allí y desde luego estás, vamos, o sea, a tope, vamos. Yo no haría eso ni muerta, pero bueno, lo intentaría, si por el síndrome Rett o por lo que sea. Y bueno, pues estos son los estrenos de la semana que quieres que...
No,
que
tenemos comente. Aquí el gran baño que quería comentarse, es que pues, es francesa.
Mira, claro, yo quería obviarla, pero ya sabía que si había francesa por ahí, tú querías sacarla a colación. Pues la película de la francesa de la semana se titula El Gran Baño. Es una película que es una mezcla entre Campeones y The Full Monty. Nos encontramos a hombres en plena crisis laboral y que de pronto se apasionan por la natación sincronizada.
Qué gracioso.
Bueno, graciosísimo. 4,5... Bueno, es que mira cómo se ríe nuestra egiptóloga. Es que solo el punto de partida es para partirse. Hay que decir que es una película que lleva más de 4,5 millones de espectadores en Francia. Tiene muchas similitudes con estas dos cintas que yo he mencionado. Esta semana han estado en nuestro país el director y el guionista. Y es una película que yo creo que tiene un 6 peladito, pero te lo hace pasar fenomenal y estupendamente, la verdad.
Claro, es que esto es interesante. Y luego vi el otro día que yo no sé si es una película, hay algo chino por ahí interesante.
La tercera esposa.
Eso. Sí. Vi un rostro, creo que fue en El País. Muy bonito, de una niña prácticamente.
Efectivamente.
Y se llamaba la película La Tercera Esposa. ¿Pero sí. Eso se ha estrenado ya?
Se estrena esta semana. Lo que pasa es que La Tercera Esposa tiene temas que yo me gustaría, pues por ejemplo, ella que conoce más sobre la historia de China, sobre la historia de esta posición de la poligamia allí, que yo desconozco y yo tengo mi punto de partida sobre lo que es la película, que para mí no es tan acertado. Visualmente es potentísima, es de una belleza como todo, cuando los chinos se ponen a hacer poesía visual, es muy potente, pero lo que te cuenta es como para cortarse las venas.
Pero porque da por buena la poligamia.
Hombre, vamos, te lo digo.
Bueno, pues porque allí se vivirá así.
Bueno, pero no porque se viva así, tiene que ser lo genial de la vida.
Ah, es que te lo propone el director.
Hombre, claro,
como propuesta,
claro,
personal.
Pues, bueno,
ah, no.
Claro.
O sea, realmente lo propone, pero si
sí.
En China no existe eso,
sí,
ya.
Sí, pero además es que es bonito porque se ve que además la persona tiene una favorita, que es ella, la tercera. ¿Y qué pasa con las otras dos? Si es que hay cosas que...
Pues que se fastidien, porque yo hice un reportaje sobre este asunto que me tenía muy intrigada, que se publicó además en una recopilación de reportajes que hice en su momento, que se llamaba Yo viví en un harén, y narraba mi estancia en Yemen, en una familia poligámica, y era un infierno.
Pues ya te lo digo yo.
Sí, ya que es difícil llevarse bien.
Hombre, imagínate cuando te acostabas por la noche en la habitación de al lado, porque además en realidad la poligamia musulmana estipula que tienen que ser casas distintas. Y claro, por razones económicas eso no se cumple.
Claro.
Entonces te estás acostando con tu marido y al lado está la otra oyendo. Uh-huh. Y entonces aquello era un nido de víboras.
¿Qué es lo que le pasa a esta película? Que visualmente te lo pone muy bonito. O sea, son estas imágenes que son estupendas, esta musiquita. Pero claro, si tú conoces lo que es eso, pues por muy bonito que te lo pinten, pues
será un acercamiento a una práctica interesante, digamos, antropológicamente, ¿no?
Bueno, sí, tú aproxímate. Si quieres.
Os digo que efectivamente en las culturas antiguas, orientales o no, en las culturas antiguas se practicaba esto de la poligamia porque efectivamente una mujer sí o sí tardaba 9 meses en tener un niño y había mucha mortalidad infantil. Entonces ellos querían procrear, sobre todo a nivel de clases dirigentes, reyes, etcétera. Entonces, pues necesitaban fecundar
muchas mujeres para
que viviera.
Era como la in vitro, pero a la antigua.
Era así, una manera de perpetuarse.
Bueno, pues la tercera esposa también. En cualquier caso, Todos los caminos es la película recomendada por...
¿Qué es lo que estamos escuchando? La canción que Antonio Orozco ha compuesto para este magnífico documental.
Gracias, Teresa Ecobo. Gracias, Rosa Pujol o Pujol, porque como se llamas de las dos maneras, según esté uno en España, pues esto es un lío.
Soy que soy muy diversa.
Diversa. La noticia internacional de la semana es evidentemente Venezuela y ese autonombramiento que se ha hecho a Maduro para otros 6 años más con el escándalo del Parlamento que lo ha denunciado. De hecho, en estos momentos estamos muy pendientes de ese país donde, bueno, nunca se sabe, podría producirse una revuelta. La llegada de Maduro de nuevo, bueno, la consolidación de Maduro en el poder, evidentemente ha sido condenada por las grandes instancias internacionales. No la aceptan ni Naciones Unidas ni la Organización de Estados Americanos, y a la investidura de este señor, de este mequetrefe, pues apenas han acudido los bolivarianos, o sea, representantes en concreto de Cuba, no podía ser de otro modo, de Bolivia, Evo Morales tampoco podía faltar. Curiosamente, del nuevo dirigente, un representante del nuevo dirigente mexicano, de nuevo el PRI ahí haciendo de las suyas, y luego representantes, atención, y uno de Paraguay, creo, esto no estoy segura, pero de Abjasia y de Osetia del Sur, tócate las narices. Entre otras cosas, Osetia del Sur no es reconocida como estado, porque forma parte de Georgia, hay una larga disputa territorial, y ya ves tú. Pero claro, el problema es que allí pues no se sabe qué va a ocurrir, ¿no? Está en unos momentos de pobreza y de desequilibrio interno el país horrorosos. Y ha habido una declaración de los obispos venezolanos que nos interesa, y sobre ese asunto quería yo preguntarle a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, me alegro de escucharte.
Muy feliz año.
Igualmente, feliz año.
¿Qué tal ha ido la Navidad?
Ha ido bien, la Navidad ha ido bien. La Navidad siempre va bien, y bueno, pues es una fiesta muy entrañable, una fiesta muy familiar, que se vive también con la familia de la Iglesia en ese mismo tono.
Y son bonitas las lecturas, y a mí es una época que me encanta.
Sí, efectivamente.
Con las lecturas de los reyes, de los pastores,
así
del nacimiento de Jesús.
Así
bueno,
es.
Pues posición de los obispos venezolanos sobre este tema.
Bueno, los obispos venezolanos vienen a llamar la atención, que lo han hecho muchas veces, de esa consolidada mentira del régimen de Venezuela, que dice que allí no pasa nada, que todo está muy bien y que todos viven bien, cuando no tenemos que rascar nada más que por aquí, por los alrededores de Madrid, para ver la cantidad de venezolanos que nos hablan verdaderos horrores de lo que pasa allí. Mira, a mí me ha llamado, Cristina, la atención en ese documento que han hecho con motivo de la asamblea plenaria que ellos han celebrado, los obispos venezolanos, que hablan esta treta de Maduro y esta toma de posesión, tiene tres adjetivos que son llamativos y para analizarlo. Dice que es un acto ilegítimo, ilegal e inmoral.
Fíjate.
Es decir, que no es legítimo que pueda tener un pueblo así por afianzarse y por agarrarse al poder, que después es ilegal porque no está dentro de la ley de la Constitución venezolana y sobre todo que es inmoral. Es inmoral que un pueblo pase hambre, es inmoral que un pueblo viva pues esa guerra ahí encubierta, ¿no? Por eso los obispos de Venezuela lo que llaman es a una transición concertada para volver, para recuperar el Estado de Derecho que se fundamenta en su Constitución. Yo creo que los obispos venezolanos están sufriendo enormemente al ver sufrir al pueblo y alzan la voz dentro de la prudencia que exige que esto no se complique más, pero están con valentía lanzando la voz, no solo en este documento, sino desde hace muchos años.
La verdad es que es una situación agónica. Yo no sé qué va a pasar allí porque, bueno, es como un polvorín, ciertamente. Yo no creo que el pueblo venezolano pueda aguantar esto mucho, pero lo cierto es que no se puede intervenir. No estamos en épocas de intervenciones y la situación es verdaderamente extrema.
Catastrófica. Bueno, pero fíjate, Cristina, que cuando alguien se quiere ir y como se quieren ir masivamente de aquel país, un país rico en materias primas, rico por naturaleza, y cuando la gente se quiere ir buscando, nadie se quiere ir de su casa si no busca un mundo mejor, y él encima quiere levantar muros para que no se vayan, ¿no? Bueno, esto es tremendo, y ya digo, yo cada día escucho la experiencia de tantos venezolanos que están viviendo esta tragedia con un dolor inmenso, ¿no? Yo lo siento y me alegro de esta voz de la Iglesia, de la voz de los obispos de Venezuela.
Pues muchísimas gracias a Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que se incorpora de nuevo a nuestro programa después de la pausa navideña. Un abrazo muy fuerte, Ginés.
Otro para ti, Cristina.
Feliz
Hasta
semana.
Pronto.
Adiós.
Igualmente, adiós.
Y un buen día de sol y calor, plantea una flor, que creció y nunca se pudrió. Todos los días la vi trepar más alto que la anterior, y ahora que es tiempo de gracia me volví, se volvió a contemplar.
La miel se ha puesto de moda, no porque la vayamos, que yo creo que también la vamos a consumir y la consumimos más porque volvemos a las producciones locales, a la vida natural y porque nos hemos dado cuenta de que muchos edulcorantes a los que recurrimos ahora, digamos sintéticos, son bastante más insanos que el azúcar o que la miel. Pero la miel está de actualidad también porque es polémica su recolección y su origen. De hecho, mucha miel de otros lugares y particularmente de China está llegando a la Unión Europea y en ocasiones no se precisa el origen de la miel, y hay una diferencia enorme, obviamente, entre la miel recolectada pues en un lugar concreto que tú conozcas o que tengas una referencia, por ejemplo, en España, y este producto industrial que lleva muchísimo azúcar añadido y que a veces tiene poco que ver con la propia miel. Bueno, pues investigadores de la Universidad de Cádiz han desarrollado un método para detectar la miel adulterada. Y doña Marta Ferreiro, que es investigadora del Departamento de Química Analítica, nos saluda hoy. Muy buenos días, doña Marta.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué les llevó primero de todo a pensar en la búsqueda de un método así?
Bueno, pues como bien has estado comentando, ante la polémica y la preocupación de los apicultores de nuestras zonas sobre la situación tan problemática que están sufriendo debido a la importación de tan gran cantidad de mieles de países extranjeros, pues nosotros como químicos analíticos, que siempre intentamos proporcionar soluciones a problemas sociales que requieran de un análisis, quisimos o nos planteamos por qué no abordar este problema desde nuestros laboratorios.
Qué bueno, o sea, ese sentido práctico que responde a las necesidades sociales. Bueno, ¿y qué es lo que han encontrado?
Bueno, nosotros lo que hemos hasta ahora haciendo, y de hecho seguimos trabajando duramente en ello ante, como digo, la importancia, ¿no?, que está adquiriendo ahora el tema, gracias a Dios, la verdad, lo que hemos hecho es, y intentamos hacer desde nuestros laboratorios, es proporcionar técnicas analíticas que sean rápidas, baratas, que no destruyan las muestras, incluso que puedan llevarse a las propias empresas o digamos a las propias industrias, para así poder garantizar la calidad de las mieles que llegan a nuestros mercados y como finalidad vamos a nuestros consumidores.
Uh-huh. ¿Y en qué medida los mecanismos que vosotros habéis desarrollado van a estar al alcance de los consumidores?
Nosotros por el momento nos encontramos trabajando a escala de laboratorio, entonces, y también hasta ahora solo hemos estado trabajando con miel que tenemos de la zona de Andalucía. Nosotros nos acercamos a las denominaciones de origen, les pedimos miel 100% y nosotros en nuestros laboratorios estamos, adulterando esa miel para poner a punto nuestros métodos. Entonces, hasta el momento nosotros hemos avanzado bastante, sobre todo para garantizar la miel de lo que sería de la zona de Andalucía, fundamentalmente de Granada, que es con la denominación de origen con la que estamos trabajando hasta ahora. Sin embargo, nuestro objetivo y en lo que nos dirigimos ahora es ampliar este método que estamos desarrollando a cualquier tipo de miel, por ejemplo, de España, y luego, quién sabe, podemos ir ampliándolo a diferentes tipos de países.
Pero, ¿sería, soñable que el consumidor tuviese algún dispositivo o alguna manera que le permitiese saber si la miel que consume es pura o no?
Nosotros por ahora no es pensando directamente en el consumidor, es decir, que el consumidor pueda detectarlo, porque uh-huh. la adulteración de la miel es un fraude que por eso yo creo que es tan común, es muy difícil de detectar para el consumidor, porque la adulteración se adulteran con azúcares típicos que también ya tiene de forma endógena y natural la propia miel. Entonces, para el consumidor creo que va a ser muy difícil que pueda disponer de este mecanismo. Nosotros por el momento lo que intentamos hacer es desarrollar técnicas analíticas para que haya un control exhaustivo de los laboratorios de calidad, incluso de las propias empresas, las industrias, lo puedan tener para así poder garantizar que la miel que envasan es miel 100%.
¿Y qué es lo que le echan, con perdón, a la miel? ¿Qué cosas se encuentra cuando se la analiza químicamente?
Pues fundamentalmente siropes y azúcares azúcares de todo tipo, como la caña de azúcar, azúcar invertido, jarabe de maltosa o de maíz de alta fructosa, siropes de arroz también, ahora hay mucha adulteración con sirope de arroz. Entonces son esos los tipos de edulcorantes que son de menor precio que nos podemos encontrar comúnmente en la miel.
Y que claro, no tienen ninguna de las propiedades que tienen los productos de las abejas.
En realidad lo que sería la fructosa y la mayoría de los azúcares que se utilizan para adulterar sí que de forma natural los tiene la miel, pero claro, la miel es un producto puro, que así lo define nuestro reglamento y real decreto, al que no se le puede adicionar nada, es un producto natural, un edulcorante además que se puede tomar prácticamente sin procesar, y por lo tanto toda esta adición de compuestos o sustraer incluso compuestos es una práctica totalmente ilegal, entonces es un
sí,
engaño,
pero me refiero que la miel, por ejemplo, tiene, vamos a decirlo así, cierto factor antibiótico, refuerza las defensas, tiene un aporte nutricional. Yo no sé si esos sucedáneos tienen nada de esto.
Pues dependiendo del tipo de edulcorante que añadan, muchos de esos lo que hacen es efectivamente bajar toda la calidad de estos productos y estos compuestos que sí que producen todas esas, beneficios para la salud. Porque la miel es un producto muy rico en enzimas, aminoácidos, compuestos fenólicos, que también todo eso son compuestos muy positivos para nuestra salud. Entonces, el hecho de que se adultere y se manipule, pues todo esto se puede ver alterado, por supuesto.
En su contacto con los productores, doña Marta, ¿le han hablado sobre la situación de las abejas? Porque alguna vez se ha señalado que están en peligro.
Sí, existe una preocupación porque, como bien yo creo que más o menos sabemos todos, se está disminuyendo lo que es la población de abejas. Y, de hecho, lo que es extraño, que extraña a muchos de los apicultores, es que, habiendo este descenso de abejas y la producción de miel en España también está descendiendo como consecuencia de esta problemática, hay una mayor tendencia a importar miel de otros países. El problema es que, si esto prácticamente está afectando a todo el mundo, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, países como China aumenten cada año su producción?
Sí.
Es como ahí empieza también un poco la preocupación. Si todos estamos descendiendo la producción, ¿cómo puede ser que
¿de dónde
países?
La sacan estos? Claro.
Exacto.
Sí, sí. De todas maneras, es llamativo porque, bueno, hoy mismo habían regalado a mis hijas en una boda un pequeño presente de miel y era un líquido nauseabundo. Quiero decir que era prácticamente como agua y no tiene nada que ver con la consistencia casi sólida de una miel tradicional.
Sí, la miel natural que no sufre ningún tipo de pasteurización, además, es una miel que como la dejes más de unos meses se te queda totalmente sólida. No quiere decir que no la puedas consumir, claro que la puedes seguir consumiendo, pero que queda como cristalizada.
Claro.
Sin embargo, si la procesas, sí que es cierto que tenemos esas mieles ya que son líquidas y que las puedes dejar ahí en la despensa durante años y siempre permanecen
sí, igual.
Aparentemente igual.
Pues muchísimas gracias a doña Marta Ferreiro por su trabajo habitual y también por hablar con nuestros oyentes de estos descubrimientos de química analítica para verificar la pureza de la miel. Un saludo muy afectuoso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Vosotros tomáis miel, Mikey?
A
¿Diego?
Diario. Habitualmente sí. Diego toma un montón con la
¿a
cuajada.
Diario?
Sí, bueno, cada vez que salimos a comer pues me tomo una cuajada y siempre le echo miel. Sí que es cierto que nos sirven miel líquida, pero yo tengo en casa un tarrito que me traigo siempre de Burgos, que la compra mi padre a un vecino.
Es que eso
la,
es lo mejor.
La, vamos, la tiene.
Cuando puedes determinar de dónde viene.
Tiene abejas o tiene varios paneles y es una miel sólida.
O las no localidades que ya ver. Están empezando a manifestar, pues yo no sé si hay denominación
creo que es de
origen,
Brezo,
pero...
la que compra mi padre y que me traigo yo siempre para Madrid.
Qué buena.
Esta Marta Ferreiro había dicho que una de las más... reconocidas es la de Granada, tengo entendido, que es como una miel muy pura, muy buena. Y las mieles andaluzas creo que son una maravilla. Es que no soy muy aficionado.
Pues tendrías que aficionarte al menos para compensar los efectos del ibuprofeno, que mañana trataremos minuciosamente.
Por favor.
No, sobre este aspecto de la miel, estaba escuchando lo que decían los apicultores, vamos, de las críticas, y es que dicen, aparte de lo de la producción, que solo el 1% de la miel que se vende en España, más o menos, es miel con origen español, que el 99% viene de fuera, mucho,
pero claro,
como ha dicho Marta Ferreiro, es de China. Dicen también que, claro, que si se pasteuriza esta miel...
Se pasteuriza.
Esta miel...
Por encima de 45
por encima
grados.
De 45 grados deja de ser miel, pierde las propiedades y se tendría que llamar edulcorante, no miel.
Claro, porque no tiene por qué pasteurizarse la miel, que efectivamente no se corrompe. Como mucho se cristaliza y se pone dura y tan pronto la calientas un poco vuelve a su estado.
Y viene muy bien para estos momentos con frío, para los catarros.
Efectivamente.
Os vamos a recordar a nuestros oyentes las vías de participación que tenéis con el programa. Estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana. Estamos en Twitter, en @FinDeSemanaCope. Y siempre tenemos el teléfono abierto para vosotros, para que nos mandéis notas de voz, que ya sabéis que nos encantan. No os digo el número, es el 666-55-40-00. Os lo repito, 666-55-40-00.
Y hablando de frío, Cristina, por esto de las infecciones respiratorias, por ejemplo, mira cómo estaba yo la semana pasada, recopilado una serie de consejos que nos llegan desde los hospitales, desde la sanidad pública, y en el que, por ejemplo, para evitar estos catarros, estas gripes invernales, lo que nos aconsejan, por ejemplo, es ventilar de 5 a 10 minutos la casa en las horas de mayor calor. No sé si lo hacéis
ventilar
vosotros.
La casa en las
ventilar
horas
la casa. Abrir la ventana.
Bueno, pero es que las horas de mayor calor ahora, tío, como abras la ventana te quedas pajarito.
Por la mañana.
Bueno, a mediodía.
Al solecito.
A mediodía.
Entonces, metido, estoy ahí sentado en el ordenador y como abra la ventana se me queda la mano.
Pero no,
minutos,
¿no ventilas?
Sí, pero bueno, cuando no estoy en la habitación, sí. ¿Pero cuánto? ¿5 horas, ha dicho?
Es que no, 5 minutos o 10 minutos.
Ah, 5 minutos, he entendido.
¿Pero
5
cuánto?
Horas, digo, por Dios. Pero no. Es que se me va a congelar la cama. Vale,
Otro consejo que yo no lo conocía. Permanecer acompañado. Dicen que debido a las pocas horas de luz, pues pasamos mucho más tiempo en casa, también solos, pero dicen que pues, este aislamiento provoca un trastorno depresivo que nos hace que cojamos infecciones víricas.
¿Ah? Estar solo.
Yo creí que era para hacer como calorcillo, como el buey y la mula. O sea,
también.
Que si todos los de la familia nos metemos en el mismo sofá, pues mira, ves, Cinta Molina lo practica.
Con mantita y todo, vas haciendo ahí
claro.
El calor humano.
Este consejo seguro que sí que lo conocéis, la importancia de la vitamina C y de la vitamina E. Por ejemplo, los zumitos de naranja.
Sí, que
vienen por la mañana.
Que bien entran por la mañana.
También un menú rico en legumbres, en frutas, acompañado de carne o de pescado.
Y una cosa
eso
buenísima,
no me va a faltar.
Pareja de la miel son los propóleos. El propoleo, que se compra como un complemento nutricional en la farmacia, el propóleo es otro producto de las abejas, distinto a la miel y distinto al polen, y sienta fantástico. El propóleo es como un antibiótico natural. Yo no tomo otra cosa cuando me resfrío,
Yo no lo tenía controlado. Sí. Por último, no utilizar braseros o también calefactores, porque dicen que los cambios de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades víricas.
Buah, pues ha habido como 4 años que he trabajado en un colegio vigilando los campos de fútbol y entonces estaba en una casetita de mantenimiento, me ponía el brasero en la cara del frío que hacía.
No, el brasero es la típica mesa camilla. Tú lo que dices es un calefactor.
Sí, pero era de estos con
pero
barras
es similar
de metal
el efecto. Lo que pasa que, claro, entre morirte congelado y el brasero, mejor el brasero.
Sí.
Ahora, es verdad que cuando tú estás cerca del brasero y luego te apartas, se produce tal cambio que con facilidad te constipas.
Eso es. Todo el día.
Pues apuntado.
Sí, no apuntado estás.
Muy bien, pues tomamos nota para pasar la tarde más caldeados.
Yo he cogido, no es tanto un consejo de sanidad, pero sí está relacionado con ello, porque me ha pasado nuestro querido Jesús García Ercilla una noticia maravillosa que se titula así: una mujer se aplica crema para la disfunción eréctil en un ojo por la mala letra de la receta médica. Entonces, claro, tú lees el titular y dices,
se le ha puesto en yesto el ojo, entiendo.
En yesto no, pero seco un rato. Dice que la mujer sufrió visión borrosa, se le hinchó el párpado y el globo ocular se enrojeció, provocándole molestias después de aplicarse la crema, motivos suficientes para acudir a urgencias. Fue allí donde descubrieron que tenía conjuntivitis y un defecto en la córnea.
Por favor, entiendo entonces que se lo había puesto de forma continuada.
Claro, entonces, es que la cosa es que al escribir la receta, la crema se llamaba Vitaros. O sea, la crema para la disfunción eréctil era Vitaros. Y la segunda, la crema que le tenían que dar, se llamaba Vita Pos. Entonces, en la farmacia se debieron equivocar y le soltaron la crema de la disfunción eréctil.
Eso es como la noticia de hace poco: un hombre desarrolla hongos en los pulmones tras oler sus calcetines durante varios días.
Esa la tengo aquí también. Un hombre. Es que es buenísima, porque digo, vosotros tenéis la típica costumbre. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño.
Típica no es.
No, pero la típica costumbre como muy rara. Yo de pequeño llegaba.
¿Tú hueles todos los días los calcetines?
Yo de pequeño llegaba con el pie a la boca y me cortaba así las uñas con los dientes.
Jolín, es que verdaderamente contratamos unas personas, Diego, que yo creo que.
Tendría que estar en un circo.
Ahora ya, porque no me.
Como contorsionista.
Pues es que por lo visto.
Vamos a pedir su
el tío que se llama Peng, de 39 años de edad, fue a un hospital en Zhangzhou, que está en China, y con tos y dolores en el pecho. Y claro, le dice el médico, ¿pero usted qué hace? Y yo, bueno, pues es que yo me levanto por las mañanas, me cojo el calcetín del día anterior y hago.
¡Lo snifo!
A ver a qué huele esto, ¿no?
Pero bueno, una cosa es percibir un olor y otra cosa es snifar los hongos. Aparte, lo guarro que debía ser el tío.
¿De qué eran los hongos?
Pues papilomas, o vete tú a saber.
No tengo ni idea, no
te van a dar el nombre de la seta, encima.
Bueno, ya sabes, Cristina, también, que con Mikey apunta. Con el nuevo año, el periódico The New York Times siempre saca una lista de los lugares que tienes que visitar en este nuevo año.
A ver,
qué interesante.
Lugares idílicos. Bueno, el pasado año es cierto que había dos lugares españoles en esa lista. Era Sevilla y era la Ribera del Duero. Pues bien, este año entre los 52 destinos para visitar en 2019 se encuentra Cádiz, la provincia. Por ejemplo.
No me extraña.
Dice el periodista que ha realizado esta ranking, Andrew Ferren, asegura que la ciudad es un centro comercial desde hace 1.100 años, con un ambiente muy parecido a La Habana, más parecido a La Habana que a Madrid.
¡Qué bonito!
Con un ambiente más parecido a La Habana.
Sí, La Habana es Cádiz con más gritos, Cádiz-La Habana con más salero. Eso es canción de Carlos Cano y es una hermandad manifiesta. Arquitectónicamente igual,
está una vez
el
en Cádiz,
humor...
Y no.
¿Qué no?
Que está una vez en Cádiz y solo estuve en Semana Santa, no había ni el tato.
Pero en Cádiz capital o
no,
Cádiz
en la
provincia.
Costa La Ballena, yo creo que era.
Costa Ballena. Sí, Costa Ballena creo que está, sí, está por el puerto de Santa María, ¿no?
Sí, todo lleno de hoteles.
Pero eso no es Cádiz.
No, no era Cádiz.
No, hablamos
Cádiz,
de
eso.
La tacita de plata y de la capital.
El
de Cádiz.
Periodista no concreta en la capital, dice toda la provincia, porque luego nos recomienda, por ejemplo, el renacimiento culinario y nos dice que visitemos, por ejemplo, Jerez de la Frontera.
Claro.
Dice cuna de los vinos fortificados, conocidos como Jerez. O también nos recomienda los pueblos blancos de Cádiz, entre ellos Vejer de la Frontera.
¿Qué es? Ni idea.
Vejer de la Frontera está... no te sabría decir, me llevó un amigo, pero sí que te recomiendo una venta que hay a la entrada de este municipio gaditano, en el que sirven un lomo en manteca colorada, que hay que probarlo.
Solo me estaba...
¿Conocéis la manteca colorada?
No.
Sí.
Es una cosa, son palabras grandes. Mira, ahí tenemos a Carlos Cano.
Más cerca que la mañana, que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocadí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajeno. Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero.
Ahí está. Cádiz La Habana con más alero.
Claro, muy bonito.
Vamos a seguir, vamos a dejar Cádiz y esa manteca colorada, y os voy a decir el top 10 de este 2019 según el New York Times. A ver si os conocéis alguno de estos lugares. Hampi, en la India.
Pues no. Ahora que viajaría, ¿eh? La India es uno de mis destinos.
Me apunto a Hampi.
Me gustaría, pero ir para hacer voluntariado. O sea, de... No sé qué será Hampi, si será la zona adinerada o la que no. A mí me gustaría, pero la India me tira mucho.
Santa Bárbara, California.
Tampoco.
No iré. En California solo he estado en San Francisco.
Panamá.
Tampoco. Solo he estado en Nicaragua y en la zona de Centroamérica.
Yo en la siguiente sí que he estado y la recomiendo. Múnich, en la Alemania.
Que sí, ahí tengo muchísimas ganas. Sobre todo por la cerveza.
Es lo que se llama el gran nivel cultural.
Elihat, en Israel.
Yo estaba
Elihat.
Yo estaba Eilat. En Tierra Santa, en toda la zona de Belén.
Eilat.
No. Ah, Eilat.
Eilat.
No, no.
Yo creo que no he estado.
No, no.
Las Islas Seutouchi, en Japón.
Tampoco, pero otro destino que tengo pendiente.
Yo también iría.
Halborg, en Dinamarca.
¿Halborg?
Dinamarca es norte. ¿Norte-norte no?
Sí, Norte Europa.
Sí, Norte Europa. Ya. Norte Francia.
Las Azores, en Portugal.
Tampoco.
Tampoco.
Ah, pues eso está cerquita.
Y las Cuevas de Hielo de Ontario, en Canadá.
Las Cuevas de Hielo de Ontario, fíjate. ¡Qué lugares tan bonitos!
Sí, suena además todo como idílico. Vayas a donde vayas, suena
es que
como...
el mundo es maravilloso.
Yo con lo de las Islas
Seutouchi, absoluta caja de sorpresas.
Sí, yo Japón siempre he tenido muchas ganas de ir.
¿Sí?
Por el contraste.
Sí, sí, sí.
Como María José Navarro, que dice que le encanta porque llegó a la conclusión de que eran limpísimos y ordenadísimos.
Sí, es que por lo visto es una
y que
cultura...
que eran unos váteres que te llevaban al paraíso.
Ah, bueno, eso ya
sí,
no lo sé.
Yo creo que es por el contraste cultural que me llama tanto.
Pero no tiene tanto... Simplemente porque son como una sociedad hiperorganizada. O sea, no hay...
Bueno, son los alemanes de Asia, dicen,
sí, prácticamente,
¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. No os perdáis el de mañana, que viene cargadito. Al principio, después del editorial, saludaremos a Rocío Monasterio del partido Vox. Después tendremos también un informe sobre el ibuprofeno y su influencia en los testículos, que os va a dejar secos. Nunca mejor dicho.
Literal.
Qué malo, ¿dónde estaba esperando?
Mañana.
Y la tertulia será sobre una cuestión trascendental que se ha puesto sobre la mesa a raíz del tema de la ley de género en Andalucía. ¿Están quedando postergados los hombres? ¿Están viéndose reducidos a un segundo lugar por un feminismo agresivo? Ahí tendréis la posibilidad de entrar en la tertulia porque abriremos los micrófonos, como siempre, en el 900 50 60 06. Bueno, Pues hoy es San Martino. Felicidades a los Martinos y Martinas.
No conozco ninguno.
Ni uno.
Martina,
Martín,
yo sí.
Sí, pero Martino no.
Y mañana, sábado 13 de enero, estaremos con vosotros. Nos despedimos en nombre de Jesús García Arcilla, el que veo allí, Marcio Ortega, ambos en la cabeza del programa, nuestro Diego González, el contramaestre.
Hasta mañana.
A Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, que ya la echamos de menos, sí. Mikey de Toro,
servidor, chao.
El contorsionista, y Nacho Rodríguez de Tapia. El control era de Cinta Molina, y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te da las gracias y te dice adiós, España. You.